Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos pasaron de las 10 de la noche de este fresco viernes en Buenos Aires, pero saludamos a los que nos escuchan en todo el país y, por qué no, fuera de él, a través de www.radionacional.com.ar. Voy a saludar al señor Alejandro Katz. Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo voy a saludar a los que nos escuchan en todo el universo.
Dale. Porque nunca se
incluido
sabe.
Incluido Buenos Aires, pero todo lo demás también.
Hay satélites y cosas.
¿Vos crees, ¿no?, que Buenos Aires no forma parte del universo?
No, 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 por supuesto que no.
Ah, caramba, ni idea.
Señor Horowitz, ¿usted?
Yo sostengo la tesis opuesta. Buenos Aires es el universo.
Pero él sostiene tesis opuesta por deporte, no por principio.
Primero, el deporte es un gran principio. Y segundo, ¿por qué tengo que sostener algo como eso que es obvio?
Obvio.
Sí, señora.
Bueno, vamos a recordarle también a la audiencia que estamos en Twitter, @NacionalM870, WhatsApp 11-65-840-870. Y como todas las veces que logramos llegar al viernes, y aquí estamos,
vivos,
nos gusta hacer un programa quizás más relacionado a otras temáticas, y hoy hemos decidido dedicárselo al Martín Fierro.
Wow, nos hemos puesto telúricos.
Nos pusimos telúricos.
Está bien, está bien.
Para confirmar mi teoría de que Buenos Aires no es parte del universo.
Ay, bueno. Digámoslo así, a ver. El Martín Fierro es un... Uno puede preguntarse, ¿Martín Fierro es un texto vivo? ¿El Martín Fierro es un texto de actualidad? ¿El Martín Fierro es simplemente antropología literaria del siglo XIX? ¿Es una actividad para especialistas que no tienen nada que hacer y por lo tanto se ganan algún kiosquito y una beca y viven de eso? Yo pienso que el Martín Fierro está vivito y coleando. Y tengo la impresión, la posibilidad, la idea de que hay un piolín que podemos trazar desde ese texto original escrito en la primera parte en 1872 y hasta que viene la segunda parte, que, como bien sostiene Ezequiel Martínez Estrada, es casi la vuelta, es otro Martín Fierro, otra cosa, otro texto, otra situación, el gaucho vencido. Pero ese era un bestseller popular, era un libro que se compraba junto con la yerba y se leía en la pulpería. Y después vino el Martín Fierro, que leyó en 1915 en sus famosas conferencias en el Teatro Odeón el poeta nacional en presencia del presidente de la República. Y se vuelve otro Martín Fierro, un Martín Fierro canónico, era un Martín Fierro que tiene la indicación de cómo debe leerse, el Martín Fierro del ser nacional, la amenaza textual hacia los extranjeros. Una especie de bandera casi xenófoba. Pero ese no es el Martín Fierro que sobrevivió, ese no es el Martín Fierro que Borges festejó y caracterizó, pero ahí viene y ahí empieza una discusión. Martín Fierro es, como alguna vez dijo Borges irónicamente, simplemente una especie de hombre fuera de la ley.
Bueno, yo no tengo una teoría sobre el Martín Fierro. Sé que hay muchas. Sé que debería quizás tener alguna. Soy más bien un transeúnte de las teorías sobre el Martín Fierro. Paso, las miro, un Boyer, un Flaner, un... paso, las miro, las escucho, no rechazo ninguna y no suscribo ninguna, pero por ignorancia o por indolencia, no por convicción. Así que esta noche me voy a poner al servicio de las interpretaciones de Horowitz y voy a acompañar en las diversas lecturas que hagamos del texto y de los textos.
Y estamos escuchando la banda de sonido original de Ariel Ramírez, de la película Martín Fierro de 1968 de Leopoldo Torre Nilsson, como siempre toda la música buscada y escogida por el señor Rodrigo Lamardo, nuestro coordinador. Saludamos también a Natalia Lugaroff, que está en la operación técnica. Carla Castelo está por ahí, la saludamos también. Y a Adrián Viña, también parte de nuestra producción. Bueno, ¿por dónde comenzar? Además tenemos muy linda música para escuchar, pero Katz tiene ganas de decir algo.
No, quiero agregar una lectura a las que mencionaba Horowitz, que es la que hace Josefina Ludmar en su libro sobre el género gauchesco, al que subtitula Un tratado sobre la patria.
Magnífico texto.
Y sobre el que alguien escribió que el ensayo de Josefina Ludmar da cuenta de cómo un proceso de independización puede reformular la identidad cultural, dando estatuto literario al lenguaje de las clases populares. Así, a la vez que legitima su soberanía, adoctrina a los sectores marginales, que luego reclutará para la guerra. El género gauchesco, Un tratado sobre la patria, examina la modernización y el género como rasgo distintivo de la ideología moderna, ya que para Ludmar todo género se construye sobre una alianza y se sostiene en una dualidad, será también dual el modo como avanza la argumentación del tratado.
O contado de otro modo, José Hernández no es un gaucho, es un poeta letrado. El modo en que trabaja cada verso de Martín Fierro le permite decir a Ezequiel Martínez Estrada que es casi único en el siglo XIX, y lo compara con Baudelaire, por ejemplo. La poesía española o en español de ese periodo, al lado de ese texto, no tiene ningún trabajo equiparable. Los especialistas en el texto han encontrado algunos versos, no solo maravillosos, sino que son traducciones al castellano de, por ejemplo, la Divina Comedia, de versos de la Divina Comedia. Esto muestra una destreza fenomenal que Ludmer llama una especie de expropiación de la voz ajena. El gaucho es expropiado por un poeta letrado que hace con él otras cosas y lo lleva en otras direcciones y lo transforma en un libro fenomenal. Pero bueno, es un texto de una proverbial inventiva, casi único, y uno de los problemas que vamos a tratar, y en otra de las hipótesis en conflicto, es la hipótesis de Borges sobre los dos textos que organizan la literatura argentina y de alguna manera son modélicos para la política nacional moderna, que son el Facundo y el Martín Fierro.
Del Martín Fierro, Borges dijo: sospecho que no hay otro libro argentino que haya sabido provocar de la crítica un dispendio igual de inutilidad. Tres profusiones ha tenido el error con nuestro Martín Fierro. Una, las admiraciones que condescienden; otra, los elogios groseros y limitados; otra, la digresión histórica o filológica. La primera es la tradicional. Su prototipo está en la incompetencia benévola de los sueltos de periódico y de las cartas que usurpan el primer cuaderno, el de cubierta celeste, de la edición vulgar, y sus continuadores son insignes y de los otros. Disminuidores profesionales de lo que alaban, nunca dejan de celebrar en el Martín Fierro la falta de retórica, palabra que les sirve para nombrar la retórica deficiente. El Martín Fierro es sagrada contra la inteligencia en pro de una herejía demagógica del pauperismo como estado de gracia y de la imprevisión infalible.
Este planteo, que provocador,
qué clásico, provocador,
sí, sí, de Borges, merece una respuesta de Ezequiel Martínez Estrada, que es que voy a buscarla exactamente, creo que está, si mi memoria no me falla, en la página 60.
Pero mirá, qué gaucho que estás con esto.
Es que hoy lo revisé, no, muy para bien. Erudición recientísima, cuidado. Si me acordara de los libros así, bien. Dice así: Martín Fierro no puede ser condenado sino mediante la absolución del mundo infernal en que vive. Pero si ese mundo merece recibir el castigo de su efectiva responsabilidad, La figura de Martín Fierro atraviesa indemne su dura prueba. Esta es la imagen que el autor tuvo de su héroe, y no podremos comprender nunca su pasión y el énfasis redentor que puso en él, sino entendiendo que la historia de hechos no penetra en el alma del actor para malearla, y más bien para ennoblecerla con este signo fatídico del sacrificio como víctima expiatoria de una injusticia de dimensión social.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Más donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan. Y donde que otros cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome han de enterrar. Y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre, donde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, ni aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. En el peligro, ¡qué Cristo! El corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre, que el que se atiene por hombre, donde quiera se patancha. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Ninguno me hable de pena porque yo penando vivo, y nadie se muestre altivo aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta para dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo cuarteándolo la esperanza. A poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. La pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia ver cómo pasaba su día. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar.
Estamos escuchando a Jorge Cafrune con Aquí me pongo a cantar, y ya tenemos a esta hora, a las 10 de la noche, 17 minutos, conectado vía telefónica, a un escritor, crítico y traductor, autor entre muchos otros libros del ensayo Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, por el que ganó el premio de la crítica que otorga la Fundación El Libro. Estamos hablando de Carlos Gamerro, le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto aquí con 60 Watts. Buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches.
Charlie, Alejandro Horowitz te saluda.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, che, bien. Hace poco que salió este trabajo y me interesa que poner más o menos en foco el tema. Vos arrancás, si yo no recuerdo mal, de la tesis de Wilde, que sostiene que la literatura no es mimética, sino que tiene capacidades de construcción sobre el mundo real. Y tomás el conflicto, como lo toma Borges, entre el Martín Fierro y el Facundo, y ahí desde ahí arrancás.
Sí, sí, digamos, en realidad arranco, digamos, como como tantas obras de crítica literaria de una idea o más precisamente una frase de Borges, que está creo que inspirada por la tesis de Wilde. Borges en los años 70 empezó a decir, y sobre todo en el 74 a repetir, que si hubiéramos canonizado el Facundo en lugar de Martín Fierro, tendríamos otro país, un país mejor. Y que muchos después discutieron si efectivamente había que canonizar el Facundo o el Martín Fierro, y dejaron de lado lo que me parece más genial, que es la premisa, que es que efectivamente elegir un libro u otro cambia los destinos de un país, ¿no? Digo, claro. La convicción, digamos, la creencia de Borges en esa potencia de la literatura era lo que a mí me asombraba. Ahora, por otra parte, una creencia que creo que compartían Sarmiento y José Hernández, que escribían esos libros para cambiar el país.
Ahora, buenas noches, Alejandro Katz, ¿cómo estás?
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien. A la vez uno podría verlo de otro modo, y es decir, los sistemas por los cuales una sociedad elige un libro están, de hecho, cambiando el país por el solo hecho de elegir ese libro.
Uh-huh. Sí,
un poco más diría en la tesis de Kafka y sus precursores, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Sí, yo, digamos, también destaco, yo creo que es un proceso, digo, voy a decir una banalidad, pero es un proceso dialéctico de ida y vuelta entre la realidad, la ficción y la realidad que de alguna manera engendra determinadas obras de ficción o artísticas, y a su vez estas, digamos, modelan la realidad. Pero como la idea un poco de sentido común, y que por otra parte está en la base de numerosas lecturas de la literatura, que es que siempre la literatura es un reflejo, que la realidad es la realidad y la literatura es una especie de copia o realidad de segundo orden, claro. Entonces, bueno, vamos para equilibrar un poco la balanza, vamos a recordar que en muchos casos, como dice Wilde, el arte es la realidad y la vida copia el arte.
Ahora,
me parecía interesante, yo lo planteé un poco como un juego, no como una verdad literaria. Digo, bueno, a ver, veamos qué pasa si pensamos en los efectos que la literatura tuvo sobre no solo la realidad política del país, en formas también de ver, de pensar, de sentir y de formarnos como sujetos y de cómo vivimos día a día, ¿no?
¿Y qué pasa?
Sí, esa es la pregunta.
¿Cómo?
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando se produce esta elección y estas miradas contrapuestas?
Sí, bueno, yo también, digamos, lo que me interesa en todo esto son no solo el efecto que tienen los libros como tales, sino después las lecturas de determinados libros. O sea, el Martín Fierro hoy en día no nos llega solo el texto de Hernández, sino que nos llega el texto de Hernández, la lectura de Rojas, la lectura de Lugones, la lectura de Borges, la de Martínez Estrada,
la de Josefina Ludmer.
La de Ludmer, bueno, la de Pino Solanas, que también, digo,
por supuesto,
las lecturas son todo tipo de
registros. El cine también es una lectura.
No solo crítica,
claro,
¿no?
Claro.
Y de hecho un libro capaz de engendrar textos o productos tan diversos como El Fallador de Lugones o Los Hijos de Fierro, yo creo que eso es lo que Borges un poco reniega, que el Martín Fierro es poco confiable. Digo, es un libro tan escurridizo, tan que dispara para tantos lugares, y de alguna manera autocontradictorio, que no podés controlar las lecturas que se hagan. Sarmiento le da cierta garantía, porque, digo, el Facundo se puede usar para muchas cosas, pero hasta ahora no se ha usado, por ejemplo, para justificar el peronismo, y creo que eso es una de las cosas que a Borges lo tranquiliza, el Facundo.
¿Y podríamos usarlo?
Ah, bueno.
Todavía todo está por verse, ¿no? Así como el peronismo tiene esa capacidad de mutar, algún día encontraremos, aparecerá un
peronismo. Una lectura peronista del Facundo.
Sí, una lectura facundista del peronismo, no sé cuál de las dos.
Ahora, pensando,
jugando con estas idas y vueltas. Sí,
pensando un segundo, por ejemplo, la lectura de Marechal en el Adán Buenos Aires, donde Marechal se burla tan salvajemente de Borges y de sus lecturas, transformando a la verdadera encarnación del ser nacional a un judío nacido en Odessa.
Uh-huh.
Y al gran payador a un italiano. Digo, esto que a los oídos patricios les produciría tanto escozor, ¿cómo entenderlo?
Sí, yo creo que a Marechal con el Arán Buenos Aires le pasó, quizás, voy a meter la pata porque estoy hablando con expertos, pero lo que le pasó al peronismo con Perón, que no empezaron como posturas, antagónicas o dicotómicas, sino que más bien querían construir una especie de alternativa o síntesis o tercera posición, y que fue, la lectura de la oligarquía, ya sea política o de la élite cultural, que los puso en el lugar del enemigo y de una posición tajante. Yo una cosa que leo, en el libro, que intento leer, es de dónde nos viene una tendencia a pensar, dicotómicamente en alternativas inconciliables. Creo que un poco la matriz está en el pensamiento de Sarmiento, no tanto en el texto del Facundo, sino en los esquemas que propone Sarmiento en el Facundo y en los cuales queda después enredado el propio José Hernández. Creo que en el Martín Fierro termina escribiendo en la vuelta un libro que se opone en el modo Civilización Barbarie a su propio al libro inicial, a la ida.
Pero llevar la explicación última a un hecho literario, es decir, mantener la interpretación en el terreno de lo que interpretó ya antes de lo que uno interpreta.
Perdón, no escuché lo último que dijiste.
Digo, mantener la interpretación, darle origen a la interpretación en otra interpretación, como es situarlo en el Facundo, que ya es una interpretación. Sí. Y no pone de lado la historia como un lugar en el cual los hechos plantean esas disyuntivas dicotómicas que luego se empiezan a interpretar literaria o ensayísticamente.
Y puede ser, pero yo creo que también, los hechos no creo que se den dicotómicamente fuera un discurso que los
bueno, eso sí, sin duda
los pone como tales. O sea, yo creo que leer, y ojo, cuando digo dicotómicamente estoy no estoy diciendo dialécticamente, es una dicotomía
excluyente,
que no progresa, que simplemente hay un vaivén en el pensamiento y en la discursividad. Obviamente en la realidad no hay un vaivén, que volvemos siempre al punto de partida, así como ahora, con este gobierno, no estamos volviendo al menemismo como si no hubiera habido historia en el medio. Pero muchas veces el pensamiento y la literatura tratan, la realidad de esa manera, y Borges mismo, en ese sentido, lo asombroso de la frase, del Facundo, de Martín Fierro, es que, reniega o quisiera borrar todo lo que él hizo con esta dicotomía, que fue también un poco complicarla, escribió sobre todo, en sus versiones o continuaciones de Martín Fierro, de alguna manera una ida que contradice a la vuelta, que a su vez contradice a la ida, y en el fin, le da un final violento y bárbaro al Martín Fierro, que claramente le podría haber dado José Hernández si no hubiera quedado atrapado en la dicotomía que trata Sarmiento.
Acá viene la
cuestión. ¿Se entendió algo con todo esto?
No, yo creo que sí. El punto me parece viene lo siguiente. Viña sostiene que esa estructura dicotómica es la que hizo funcionar la literatura argentina, hasta la década del 70. Drucaroff sostiene que es cierto eso hasta la década del 70, pero que la dictadura produce una quiebra en esta estructura, y esto de allí para acá ya no sucede más. ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que no sucede en la medida en que dejemos de verlo y escribirlo de esa manera. Una de las cosas, que a mí me que parece un poco contradictorio en un libro como Facundo Martín Fierro, en que quizás porque son los primeros capítulos del siglo XIX, mucha gente lo lee como un libro sobre el siglo XIX, también una de las cosas que me llevaron a escribir este libro es mi insatisfacción con la sensación de que todavía estamos usando las categorías, digamos,
del siglo XIX.
Del siglo XIX para pensar la literatura argentina actual y la realidad actual.
Claro.
Y en ese sentido, por ejemplo, yo señalo como algo sintomático y a la vez ejemplar lo que hace Arndt. Arndt es el primer escritor moderno porque, no solo porque no piensa la Argentina en términos de civilización y barbarie, en términos de las discusiones que se dieron en el siglo XIX, directamente hace de cuenta que el siglo XIX no existió, tanto a nivel histórico como a nivel literario. Para encontrar en Arndt una referencia a Rosas, Sarmiento, las guerras civiles, unitarios y federales, o la literatura de esa época, tenés que buscar, y mucho.
¿Y lo encontraste?
No, encontré dos aguas fuertes sobre el gaucho y la gauchesca, que básicamente lo que dicen es que el gaucho nunca existió, o que él, los únicos gauchos que vio en su vida fueron gauchos de carnaval. Y eso es genial. Arndt se da cuenta que si querés pensar la modernidad, querés pensar el siglo XX en Argentina, si tocas el siglo XIX, cagaste.
Ya, te quedás enredado ahí.
Claro, y en ese sentido, digamos, coincido con él, ¿sabes? Con nuestra querida amiga Locaros, en que eso, digamos, ya pasa otra cosa, pero a su vez, para que pase otra cosa, tenés que hacer que pase otra cosa y sostenerla, porque... Claro. Digo, no solo en lo literario, tenés, un quilombo con las retenciones, de la soja, y hay gente que lo ve como diría Borges, en términos de la cíclica batalla entre el campo y la ciudad, o Buenos Aires y las provincias. Y si querés convertirlo en eso discursivamente, podés construir esta realidad. Y si mucha gente cree en esta realidad, va a ser una realidad.
Carlos, te hago una pregunta que pensé hacerla, después me inhibió un comentario tuyo, pero junté valor y voy a hacerla de todos modos.
No, por favor, lo último que quiero es inhibir el...
No es tan fácil.
Y aún
no,
es intento.
Uno debe ser inhibido muchas veces, por suerte. Pero la pregunta es esta, si jugáramos a imaginar en la segunda mitad del siglo XX, ¿cuáles son los dos libros que podrían provocar en la primera mitad del 21 un comentario como el que hizo Borges? ¿Cuáles propondrías?
Perdón, que me perdí, porque primero me dijiste el siglo XX, después el siglo XXI.
No, lo que digo es, dos libros que en la segunda mitad del siglo XX
sí
pudieran justificar un comentario a principios del siglo XXI como el que Borges hizo sobre Facundo y Martín Fierro.
¿Te está proponiendo que hagas de Borges? No es poca proposición.
No, Borges futurista.
No es poca proposición. Estoy proponiendo un juego, no más que eso. Es decir, ¿podríamos de dos libros del siglo XX argentino decir que el país sería de un modo distinto si uno fuera el canon y el otro no?
Sí,
¿Y cuáles serían los libros, no?
¿Cuáles serían los libros? Claro. Te pongo una situación muy incómoda, ¿verdad?
Sí, es difícil pensar en libro. En el libro individual. Yo por ahí lo puedo pensar más en términos de autores.
Bueno,
y ahí, por ejemplo, bueno, uno de ellos debería ser justamente Borges, pero Borges, digamos, funciona como el conjunto Borges o el canon Borges más que algún libro en particular.
Okay.
Y el otro lo seguimos buscando. En un momento se proponía Borges Arndt. En otro momento se llegó a proponer Borges Walsh.
Sí.
Me parece que las oposiciones no terminaron de funcionar porque estaban pensadas más desde una lógica política, de la política y no de la política que puede hacer la literatura. Yo, de hecho, propongo que la opción, en realidad, en un capítulo de eso, la opción de esa disputa literaria es Borges o Perón. No tanto por los escritos de Perón, sino porque yo planteo que el peronismo como práctica es que hace lo que hasta este momento había hecho la literatura, ¿no? Hasta este momento solo desde la literatura se pensaba un país distinto. Y el peronismo viene y dice, no, también lo podemos hacer desde la política. Vamos a crear una discursividad compleja, una serie de representaciones elaboradísimas, potentes, convincentes, y no desde la práctica literaria. Y yo creo que la virulencia, el odio, el gorilismo extremo que sostengo es el único punto inmodificable en el pensamiento de Borges, tiene que ver con detectar que el peronismo es un enemigo en este plano, en el plano literario, y que...
¿Vos sabés que en alguna oportunidad le preguntaron a Borges si él reconocería a un gran escritor si fuera peronista? Dijo que de ningún modo.
No, claro. Es que por otra parte, yo tomaba, digamos, el dato de esa tipo una obra de teatro, que en realidad es Estrasso, que es uruguayo, ¿no? Que es Borges y Perón. Y vos decís, si querés plantear una dicotomía tajante, Borges, perdón, en vez de Borges, pensemos la otra, Perón u otro político. ¿Cuál es la gran dicotomía política del siglo XX argentino? ¿Perón o Balbín?
No, Perón o Borges.
¿Perón o quién?
Perón o Borges, sí, claro.
¿No?
Sí, está muy bien.
Y creo que justamente el peronismo hace con la literatura lo mismo que había hecho Urquiza con Sarmiento, que no es oponerse, sino ningunearnos. Ya no nos necesitamos.
Así es. Es el boletinero, ¿no?, del ejército grande.
Ningún escritor puede tolerar que te quieran censurar, que te quieran matar, te llena de felicidad y orgullo. Que te digan, lo tuyo, escribí o no escribí, la verdad es que no me importa. Eso es intolerable y eso es lo que Borges nunca perdonó. Por eso la anécdota emblemática en relación a Borges y el peronismo no es una persecución, una violencia, sino que lo nombraran inspector de aves y corrales.
Carlos, estamos con bastante mal sonido y vamos a tener que dejarte, pero no sin antes comprometerte
a que vengas
una noche al estudio.
Me han invitado y no he podido, y se las debo.
Pero nosotros somos como
perseverantes.
Somos como Borges. Lo peor que pueden hacernos es mandarnos a cuidar aves
de corral.
Sobre todo las de
Corral. Carlos, muchísimas gracias y vamos a organizar para que vengas a charlar con nosotros al estudio.
Dale, un abrazo para todos.
Dale.
Muchas gracias.
Pasaba Carlos Gamerro aquí en 60 Watts, autor del ensayo Martín Facundo o Martín Fierro, los libros que inventaron la Argentina, porque ganó el premio de la crítica que otorga la Fundación El Libro. Hacemos una pequeña pausa aquí en 60 Watts y seguiremos charlando sobre el Martín Fierro hasta las 11 de la noche. No se vayan.